Resolvia con B, siempre se lo digo. Tenemos a los mejores y los mejores están en Resolvia y nos solucionan los problemas. Es algo importante que tengamos siempre al lado a alguien que nos informe y nos dé la mejor solución. Juan Regranell, muy buenos días. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compa?
Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es muy interesante, que está al orden del día, que son las operaciones corporativas como una opción de crecer, como una opción de cambiar, como una opción de hacerse más fuertes. Y que también se da mucho, porque además es lógico, el 90% de las empresas, sociedades, son pymes, se da mucho en las pymes, en las fusiones, adquisiciones, ampliaciones de capital, las compras de unidades productivas y que son tan de moda y que están tan en boga. Yo creo que para ello también recibís muchas consultas, ¿no, Juanra?
Sí, lo has expresado perfectamente, además. Está más de moda, está más, pero sencillamente yo creo que es que lo que está llegando es que se está conociendo cada vez más esa opción. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace más de un siglo, pues mucha gente se planteaba que había crecido con la empresa y que llegaba el momento de monetizarla de forma distinta, y mucha gente vendía la empresa y se iba a Miami, que es donde la gente se retira en Estados Unidos, ¿no?
Qué bonito.
Y sí, eso es muy típico. Hasta las solteras de oro lo habían hecho, ¿no? Entonces, esa opción que ahora la vemos como una moda, realmente, más que una moda, es que está llegando a ser una cosa más cotidiana. Entonces, por eso lo hemos titulado así el día de hoy, y como lo has introducido tú, que es una opción. Es una opción que, pues, por ejemplo, ahora estamos viendo, está muy de moda todo lo que está pasando con la OPA del BBVA a Banco de Sabadell. Pero, sin embargo, a esa escala pequeñita es algo que nos podemos plantear y algo que se debe de hacer, como todas las cosas de la empresa, bien. No...
Tú como profesional, en tu vida habrás encontrado mil casos, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido últimamente casos en mi entorno y seguro que tú me podrías contar mil. Gente que tiene una empresa que está funcionando de maravilla, no voy a decir el nombre en este caso, porque es una de las empresas más punteras de España, pero no tiene relevo generacional, sus hijos no quieren dedicarse a eso. Entonces, a partir de ahí, tienes que o hacer una fusión, una venta, entonces tienen que asesorarse. ¿Qué hacen? ¿Lo dejan en manos de la unidad productiva, en manos de una persona, siguen cobrando? Tal. Hay una serie de ventajas o desventajas, ¿no?, en cada caso.
Sí, claro. En efecto, una posibilidad sería la profesionalización de esa empresa para que tenga una continuidad, ya que esa generación de empresarios, pues no, su descendencia, por lo que sea,
deja de ser empresa familiar, aunque sea muy grande, y pasa a ser una empresa profesional en manos de, oye, lo que sea, ¿no? Hace poco me contaba una bodega de aquí valenciana muy famosa que ha sido comprada por un fondo de inversión porque la familia ya no continuaba, no había el relevo necesario y, oye, está funcionando de maravilla y han puesto unos profesionales al frente que conocen muy bien el mundo del bodeguero en la zona de Requena-Utiel y lo están haciendo muy bien.
Así es. Entonces, esa sería la opción de continuidad, o la opción de buscar unos socios, etcétera. Pero se abre un abanico de posibilidades que le llamamos corporativas, ¿no? Le llamamos de otra forma, pero en este sector, justo en esta actividad, el inglés, sabes que, como yo digo, los internacionales, estos son todos términos en inglés, ¿no? Se abren las operaciones de M&A, que se llaman así en general, y bueno, que pueden ser desde la entrada de un inversor. Ese inversor puede ser un inversor, un socio industrial, que aporta una sinergia, que aporta algo estratégico. Puede ser un fondo de inversión, puede ser que hace las mismas funciones en un determinado momento que, por ejemplo, el banco o en función del estado de la empresa, pues puede ser que salve incluso a la empresa. Se abre ese abanico de posibilidades que podría ser incluso llegar a que la empresa se venda.
Lo principal sería, por ejemplo, si yo tengo una situación de esas, ¿no? Estoy en una situación de que no tengo un relevo generacional, quiero que mi empresa está funcionando muy bien. Bueno, hasta hace poco, pues miren, la del padre del presidente del gobierno funcionaba de maravilla, el señor Sánchez, y no la han seguido sus hijos. Uno se ha dedicado a ser presidente del gobierno y fastidiarnos la vida, y el otro es músico. Pues supongo que el hombre ha aprendido que buscar pues una venta o que alguien se quede con la empresa. Lo pongo como ejemplo de que lo tienen ahí en la calle, ¿no? Pero le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿qué tiene que hacer? Buscar un profesional como vosotros y primero hacer una auditoría. Entonces te dicen, mire, lo mejor con este tipo de empresa que usted tiene es véndala, olvídese, siga haciendo esto, haga lo otro, busque unos inversores. Habría que ver cada empresa, ¿no? Porque cada cosa es diferente, ¿no?
Lo primero que tendría que hacer para mí es tener la determinación de esa decisión. Uh-huh. A mí me pasó hace poco que fui a una empresa instaladora, estuve entrevistándome con el dueño de la empresa, uh-huh, y había decidido vender la empresa. Y entonces en un momento dado yo le dije, pero si eres feliz, o sea, es que se te ilumina la cara con todo lo que haces en esta empresa, con todo lo que has conseguido en esta empresa, es que a ti te da... No, no es un tema económico ya, es que a ti te da la vida esta empresa. Y el hombre me llamó a las dos o tres semanas y me dijo, es que tienes razón, es que te agradezco que me hayas dicho eso, porque si yo no tengo esto, estamos hablando de una persona de 40 y pico años, si no tengo esto yo moriría de asco. No tengo otros hobbies, no quiero adquirir otros hobbies y de esto es mi vida. Entonces, tiene que tomar la decisión esa, porque el después... es que ya no tiene esa empresa o que participa en esa empresa y ya no puede tomar las decisiones como antes, eso es muy duro. O sea, sobre todo para la pyme y para el empresario que ha estado tomando las decisiones, haciendo lo que quiera, en el buen sentido de la palabra.
Sí, por mucho cargo ficticio honorífico que te den, no es lo mismo el ir y tomar decisiones que ir y ver que otros toman las decisiones y tú no tomas parte de ellas, sean buenas o malas.
Eso es, se te llevan los vientos, o sea, no,
hay veces que ocurre bien. Lo he visto, sí.
Entonces, claro, tomar esa decisión es una decisión que si es por fuerza, como el caso que hablábamos del relevo, pues es más fácil, pero si es una decisión monetaria, una decisión en tu vida, pues tienes que tenerla clara. Vale, ya has tomado la decisión. Lo segundo es orientar la empresa hacia esa venta. Quizá no tengas que seguir haciendo lo que estabas haciendo hasta el momento, sino que tú ya has cambiado una estrategia. La estrategia, como siempre decimos, es las grandes decisiones que tomas. Si esto lo deslocalizo, si esto lo llevo aquí, si ahora me cambio y diversifico. O sea, la estrategia siempre son las decisiones más importantes. Entonces, ya has tomado esa decisión, pues quizá ya puedas estar en un estado de vender la empresa, uh-huh, o... necesitas trabajar un poco pues para orientarla a esa situación, porque ya no es la misma situación. Tercero, o sea, tomamos la decisión, trabajamos. Tercero, siempre acompañarte de profesionales. Es decir, ahora, como este tema, como hemos dicho anteriormente, se está poniendo de moda, lo que está ocurriendo es que está sumándose al carro. Yo recuerdo pues la época del boom inmobiliario, que ibas a la notaría para la compraventa de un solar y aparecían 7 intermediarios que se habían pasado. Bueno, pues está ocurriendo un poquito, ¿eh? Está ocurriendo eso un poquito también.
¿Ah, sí?
Y todo el mundo es experto en M&A, todo el mundo es experto en compraventa de empresas, etcétera. Entonces, aquí hay dos partes muy importantes, que sería la profesionalidad de todo lo que es el proceso de compraventa.
Antes de que continúe, sí que les digo una cosa, resolvia.com. Estar bien asesorado y sobre todo de una parte jurídica, de una parte empresarial, de una parte financiera, tener a los mejores es importante, porque es que si no, luego puedes cometer muchos errores, Juanra. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. ¿A dónde ibas?
Totalmente, totalmente. O sea, una empresa, por muy pequeña que sea, tiene su complejidad.
Claro.
Y tienes que empezar a hacer todo un proceso, tanto para el que vende como el que compra. Y te tienes que acompañar de profesionales. Esto no es un tema de dame la contabilidad. Entonces, te tienes que acompañar de buenos profesionales del mundo de la compraventa de empresas y buenos profesionales de la parte jurídica. Tienes que hacer un proceso de DIU, que se llama, es decir, de una auditoría que tienda a reconocer los riesgos que tienes y a ponerle solución a esos riesgos que te puedas encontrar y hacerlo bien. Esos serían los tres pasos, ¿no? Y después ya la parte del mundo mercantil, o sea, si comparamos el mundo civil y el mundo mercantil, el mundo civil está todo más encorsetado al código civil. El mundo mercantil es bastante más abierto, entonces las operaciones de compra-venta son muy imaginativas. Pues vendo ahora una parte, vendo una parte en el futuro, vendo ahora por un precio. En el futuro tengo un premio si se dan una serie de resultados. Yo me quedo con esta función, con este salario, con este
Se
blindaje.
pacta todo, se escribe todo, se queda este director general, este CEO tiene que estar 2 años obligatorio. A veces incluso el que compra pide que alguien de la empresa que le ha hecho grande, un ingeniero o eso, se quede o se vaya. A lo mejor puede ser el caso de decir, no, este es un inútil y no lo queremos ni ver. No lo sé, si estas cosas se pactan.
Sí,
¿No?
totalmente, totalmente. Es
Pues hay
que en
empresas de
eso
autor, yo
consiste.
siempre lo he dicho, digo, a mí hay gente que me dice, no, es que pues, si yo quisiera vender la radio, digo, pues si no estáis Palomar y tú, ¿para qué? Bueno, somos parte del producto, tendríamos que garantizar que continuamos X tiempo, pero ¿cómo garantizas que una persona va a seguir X tiempo?
Bueno, pues tiene que haber un compromiso y tiene algo que te pique monetariamente
Ah,
para las dos partes.
claro.
Claro, si
No,
no,
estoy poniendo el
el
ejemplo este
compromiso.
porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Quiero vender la 99.9, pues si no está con en los que damos el contenido, que es el valor, la unidad productiva, pues
No tiene
difícilmente
ningún valor, no tiene
tiene un
ningún
valor de
valor.
las instalaciones, pero bueno, a partir de ahí, si tú no quieres hacer otra emisora de radio diferente a la nuestra, entonces ya, si tú quieres una emisora diferente a la nuestra, perfecto, no te hacemos falta a nadie. Pero si tú lo que quieres es esta radio, sí que te hace falta a la gente. Si lo que tú quieres es una ingeniería, pues te hace falta los ingenieros que estaban y la han hecho grande. Si tú quieres un restaurante que está funcionando de maravilla, si no está el cocinero con dos estrellas Michelin, pues entonces tienes un problema. Tienes que buscarte otro dos estrellas Michelin y ya veremos si funciona o no funciona. Por poner algunos ejemplos, no sé si son correctos, corrígeme, Juanra.
Sí, totalmente. Mira, hay una empresa que no voy a decir el nombre, que es un producto de un doctor. Es una empresa pequeña, ¿vale? Pues es un recurrente. O sea, llevará, no exagero, 5 o 6 años en el mercado. Y claro, nadie la quiere comprar porque es una empresa personalizada
Claro,
totalmente.
si se va el doctor, no, y casi se me sale el nombre, que si se va el doctor, pues no, entonces no tiene sentido, porque él es el producto.
Sí, no, bueno, no es una pequeñita, ¿eh?
Sí,
No es la
ya.
que piensas. Sí, bueno, igual sí que conoces. Entonces, el caso, pues,
Hay
esas
muchos
son el.
casos parecidos, yo lo entiendo perfectamente. Pero ahora yo te haría la pregunta también en la recta final. ¿Qué es lo que más estamos viviendo ahora? ¿Fondos de inversión son los que compran más? ¿O también nos encontramos con personas físicas o otros grupos? Por ejemplo, una ingeniería que compra otra ingeniería o grupos que dicen, bueno, pues voy a hacer un holding. Tengo medio de comunicación, ahora quiero tener una ingeniería y quiero tener una clínica.
Sí, en general lo que se está encontrando más son procesos de concentración. Es
O sea,
decir, el tamaño
y son fondos al final.
sí, el tamaño sí que importa, ¿no? En este caso. Y una
El tamaño
estrategia.
siempre importa, Juanra, siempre.
Bueno,
Aunque se diga que es mentira, siempre importa. En todo.
pues el tamaño, el tamaño importa en este caso. Y claro, y mucha gente. Pues, por ejemplo, en los años 80, pues recordamos que estaban muy de moda las integraciones verticales, recordad que, por ejemplo, estudiábamos en el cole, en el instituto, pues que las petroleras querían tener la extracción, el refino, el transporte y la distribución, ¿no? Después, en los años 90, en los años 2000, pues entró todo el mundo de la generación de valor, entonces entró toda la subcontratación y el outsourcing. Es decir, tú tenías que ser fuerte en aquello donde aportabas valor y el otro se subcontrataba. Y pues ahora una de las medidas, sobre todo ante la volatilidad que tiene el mercado, es hacerte grande. El ejemplo que siempre se pone es el del portaaviones, ¿no? O el del petrolero. Si viene una buena marejada, el petrolero, pues las olas pues prácticamente no lo afectan. El punto, digamos, dispar de esto sería la estrategia del surfero, que también se está poniendo de moda y no sé si lo has oído nombrar alguna vez, pues es tener unas estructuras tan livianas y tan variabilizadas que cuando vienen mal dadas, pues tú siempre surfeas la ola.
Vas
Si va,
esquivando,
si
sí,
la,
claro.
si, si la ola está baja, pues tú estás bajo. Si la ola
Flotas.
está arriba, pues tú estás arriba. Y esta sería al contrario. Entonces, las empresas. Hay un proceso de concentración que viene dado de muchos años para ganar tamaño para buscar sinergias
Pasa en
y
los
para
medios de
buscar alguna.
comunicación, ¿eh? O sea, que cada vez empezamos con un montón de televisiones privadas y hay dos grupos nada más. En la prensa escrita igual, hay dos grandes
En la
grupos.
banca,
En la
sí.
banca, acuérdense, cuando había 52 bancos en un pueblo, como La Liana, por ejemplo, porque había mucho que vender, o en Rocafort o en Godella, y ahora hay tres bancos. Tres bancos y a lo mejor no tienen ni sucursal. O sea, que esto es así y no le demos más. Y no es malo ni es bueno. Si entráramos a hablar de temas laborales, pues estamos hablando de temas empresariales. Resolvia.com. Y por ejemplo, es muy importante decir que tampoco hay que demonizar a los fondos de inversión. Muchos de ellos están funcionando muy bien en el campo, están trabajando muy bien en el campo, entran en empresas que, oye, que para eso el empresario ha hecho una empresón y tiene derecho, todo el derecho del mundo a venderla porque no tiene un relevo, porque quiere o porque quiere dedicarse simplemente a vivir la vida y ganar un dinero que él mismo ha generado porque ha creado un gran imperio.
Bueno, yo creo que, los que están demonizados, yo no lo entiendo por qué se demonizan y se politizan. Creo que cuando las cosas se politizan es que alguien busca una intención, sobre todo polarizar. Entonces, claro, cuando estamos en un mundo que se polarizan las universidades privadas, las, no sé qué, los toros, ¿no? Es que no lo entiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que están mal vistos son los fondos de inversión que les añaden la palabra de buitre. Y
Claro.
son. ¿Qué hace un buitre? ¿Qué hace un buitre? Pues comerse lo que está muerto. Entonces, los fondos de inversión pues que compran unidades de producción de empresas que ya han quebrado,
Esos son
¿no? Y para que lo entiendan.
liquidadores, es otro caso, es otra historia, ¿no?
Bueno, a ver, los liquidadores serían los liquidadores, es decir, los que sacan un partido de que la empresa se muera. Pero yo no conozco fondos que no lo conozco
Muy
de
bien, muy
verdad,
bien, muy bien,
fondos
muy
que
bien. Buen dato.
yo no conozco fondos que quieran que la empresa se muera. Entonces los fondos actúan en todo lo que es esa vida útil de la empresa. Cuando la empresa es una idea, es una startup, los fondos entran para financiar esas ideas, asumiendo un riesgo enorme. Cuando la empresa está creciendo, si por ejemplo haces muebles y te piden muchos más muebles, tendrás que comprar mucha más madera, muchos más tornillos
Claro.
y muchos más herrajes, con lo cual esas hacen funciones de banco, como el banco, te están financiando el crecimiento. Y cuando las empresas están en dificultades, los fondos entran para salvar esas empresas. Y en muchas ocasiones las salvan, haciendo, yo diría que hasta una labor social. Entonces, no entiendo esa fama de un negocio
Joder.
totalmente ilícito
Dejémoslo así de claro y el mensaje que quede contundente. Se está construyendo y gracias a los fondos y a la concentración de que los fondos al final son personas y gente que ha invertido un dinero y lo que quiere es tener unos beneficios. Toda la vida de Dios, que nadie lo que cerrando, nadie. Es que hemos visto muchas películas, yo creo. Entonces, esto nos tiene a todos. Y los políticos, además, como tú bien has dicho, hablan de fondos buitres y no saben lo que es un fondo.
No, yo creo que no, no, yo creo que no. Como no saben, no
Claro.
saben lo que es
Como
la
decía
estabilidad
en la
de
Biblia,
la
perdona a
frecuencia
los que no saben lo
eléctrica.
que hacen, como decía Jesucristo. Porque a veces es eso. Y para eso estáis los profesionales, ¿no? Y es bueno que siempre te pueden contactar con vosotros a través de la página web resolvia.com y vosotros dais un diagnóstico. Por hablar no se cobra, siempre es así la conexión, pero bueno, enseguida os vais a poner de acuerdo, vais a querer tener un grupo de profesionales interinos, como es el caso de Resolvia, y siempre estáis 24 horas, 7 días a la semana. Tú, Ostalet, Pepe, siempre trabajando, Vicente, estáis trabajando a tope para dar, confirmar y sobre todo crear, que es lo que os gusta a vosotros.
Exactamente. Es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Estamos pues para acompañar a las empresas y entrar en ínterim, entrar por un espacio de tiempo para unos casos particulares, y en este caso particular sería pues cuando la empresa ha tomado la decisión estratégica de venderse, vender una parte, acudir a una ampliación, etcétera,
Y
etcétera.
qué felicidad debe dar, en el caso de cualquiera de vosotros que os dedicáis a esto, el hacer una buena operación en la cual, al margen de que seguro que tendréis, y es normal que tengáis vuestra parte profesional y que tenéis que recibir unos emolumentos, pero bueno, cuando ves a dos partes contentas, al que compra y al que vende, debe ser muy satisfactorio, ¿no? Porque entonces es un momento de alegría, ¿no? Cuando se cierra una operación por el tema profesional y por el tema de que además haces un bien a dos partes.
Sí, porque además de verdad que existe una emocionalidad muy importante. Existe una emocionalidad muy importante, por ejemplo, el precio. El que vende siempre cree que vale mucho más, el que compra pues intenta que valga menos. Y después durante las negociaciones existe una emocionalidad muy importante. Y cuando pones profesionales por medio, nunca mejor dicho, y en este caso estamos hablando de profesionales dedicados a la compraventa de empresas y la parte jurídica, pues la verdad es que las partes están evitando esa emocionalidad, de forma que si al final todo termina en un contrato perdón, de compraventa bien hecho, bien redactado, que contemple todos los riesgos presentes y futuros, y aún así se puede escapar alguna circunstancia, da muchísima satisfacción.
Así
Y
es.
las partes han hecho una buena negociación y un buen tránsito.
Querido Juanra, uno de los directivos estrella de Resolvia con B.com, que cada jueves, cuando ellos consideran y pueden, están con nosotros y nos aconsejan. Son los mejores y nos gusta tener a los mejores aquí en la 99.9 Valencia Radio. Te espero en breve aquí para poder vernos, abrazarnos y sobre todo seguir hablando de estos temas tan interesantes, tan apasionantes, porque tengo muchísimas preguntas de cosas que están pasando y cosas que están ocurriendo en nuestra vida cotidiana con las empresas. Bueno, me gustaría mucho saber vuestra opinión cuando veáis tú y Antonio de lo que se está cociendo con esa OPA del BBVA y el Sabadell, por ejemplo, lo que eso supone, lo que va a suponer la gigafactoría que de momento, como comentábamos hace un momento, donde la Ford, que no ha conseguido que ninguna de las empresas que tienen que estar alrededor, nadie se quiere colocar ahí. ¿Qué está pasando con esa gigafactoría? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Se están haciendo mal? Muchas cosas que saben los profesionales y que los que estamos fuera, pues lo que tenemos que hacer es aconsejarnos bien. Muchas gracias, Juanra. Es todo un lujo contar con Resolvia, con B.com. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, hermano.
99.9 Valencia Radio.